los estados. Eso de 35 de 50 tienen que aprobarlo. Y eso, yo no sé qué es más difícil. Si conseguir dos terceras partes de la Cámara de Representantes, dos terceras partes del Senado, o conseguir el 70% del voto
sí,
de los...
Sí, extremadamente difícil, prácticamente a un nivel práctico, quiero
así
decir,
que,
es
así
imposible
que
casi.
está hablando, ella está hablando y dijo lo bonito que sería esto, pero no explicó lo difícil que sería.
Sí.
Y eso es, eso indica que es una persona que está hablando de ideas sin indagarlas por completo, sin llegar a su fondo.
Bueno, ella tuvo un town hall, como se le llama aquí, un cabildo aquí, un contacto directo con la población en la televisión anoche. Yo no lo pude ver, pero me imagino que habrá sido en ese foro donde hizo ese anuncio de que ella favorece el voto directo.
Sí, lo hizo anoche y yo lo oí.
Bueno, Guillermo, rapidito, en un minuto, echando a un lado lo extremadamente difícil, prácticamente imposible que es hacer ese cambio que ella propone, ¿qué te parece esa idea? Imagínate un sistema en el cual la elección sea directa en vez de a través del colegio electoral. ¿Qué te parece a
Mira,
ti?
a mí no me gusta, te voy a explicar por qué. Porque este país es
Pero
un país
rápido.
se ha basado siempre en el balance entre un lado y el otro. Y si tú le das el poder al voto popular, California y Nueva York controlan este país y se acabó. No hay nada más nada en el resto del país.
Sí, no, y Florida y Texas, los estados más grandes. Bueno, Guillermo, un tema bien, bien interesante realmente, pero no tenemos tiempo para seguir abordándolo hoy. Gracias.
Puntos de vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Estamos de regreso, Alex Rivero aquí con ustedes. Ahora vamos al tema principal del día de hoy, ya lo dije en la introducción, que es el cambio en el otorgamiento de visas que anunció Estados Unidos, que entró en vigor el lunes 18 de marzo, respecto al otorgamiento de visas para los cubanos. Y la invitada, ya lo dije, es la doctora Grisel Ibarra, especialista en temas de inmigración, abogada, colaboradora de la programación de Radio Martí a través de los años y una especialista. Saludos, Grisel, bienvenida.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Estoy muy bien, estoy muy bien. Bueno, explica rápidamente, así a grosso modo, para entonces tratar un poco de despeluzarlo. Primero vamos a aclarar un punto técnico. Esta visa B2, B alta, B de burro, B de Barcelona, B2, ¿qué significa? ¿Qué cosa es esto?
Es una visa turista. Las visas que no son para inmigrantes, las que no son residencia, están regidas por el alfabeto. La A son diplomáticas, las B son turistas, las C son de tránsito, las D son tripulantes, la E son personas que vienen bajo inversiones, o sea, van todas por el alfabeto, por el alfabeto. La B, B1, B2 son turista para negocio, turista para placer. La B2 es para placer.
Bueno,
¿para
entonces,
qué es lo que pasa? Mira.
Ok, adelante.
El trabajo del cónsul americano es averiguar si la persona que está pidiendo la visa de turista tiene la tendencia, las ganas o la propensidad de convertirse en un inmigrante para este país. Por eso es que a los cubanos nunca le daban visa de turista, porque venían a quedarse. Entonces, Obama va a Cuba, juega pelota con Raúl Castro, y de buena manera, ¡boom!, le quita la tapa a la lata y todo el mundo viene con visa de turista. ¿Qué pasó? Que la gente se quedaron. El 90% se quedaron.
Bueno, pero a la misma vez, en los días finales de su segundo mandato, terminando ya la presidencia, a la misma vez terminó el decreto pie seco, pie mojado.
No, pie seco, pie mojado no tiene que ver nada con las visas de turista.
No, pero tiene que ver con la entrada de Estados Unidos.
Pero no tiene que ver con las visas de turista.
No, no, de acuerdo, de acuerdo. De
Por
acuerdo.
Lo tanto, es lo que hizo fue que dijo, sino, pero las visas de turista las siguieron dando y la gente se siguieron quedando. Entonces, ¿qué pasa? La gente venían... O sea, les otorgaban la visa el lunes y el miércoles se paraban en el aeropuerto y decían, yo quiero el ajuste, yo quiero el ajuste. Eso fue lo que quitó pie seco, pie mojado para los turistas.
Ya.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando entra el presidente Trump, o sea, empiezan a enforzar todas las leyes que le enforzan al mundo entero. Al mundo entero, o sea, si tú tienes la posibilidad de quedarte en este país, no te dan la visa de turista. O sea, ¿qué pasa? Que los cubanos no son turistas. El turista es una persona que viene a gastar dinero aquí. Cuando tú entras con una visa...
O viene por estadías bien cortas, sí, y regresa a los 3 meses, por ejemplo, 2 meses, 3 meses.
O sea, exactamente. No se queda aquí un año y coge la residencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo que están haciendo es regresando a aplicar la ley, que la ley dice que tú... Pruébeme que tú no te vas a quedar aquí. Entonces,
o sea, el cambio fue implementado por el presidente Barack Obama, que le daba a los cubanos una visa por 5 años con múltiples entradas. ¿Es así?
Exactamente.
Eso lo quitó ahora el presidente Trump y lo que puso a partir de este lunes es una sola entrada cada 3 meses. Una visa que te permite
pero
una
fíjate,
entrada.
No, cada 3 meses,
no.
No, 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 no. Te están dando una visa de turista por una entrada. Esa visa te dura 3 meses. Eso quiere decir que tú tienes 3 meses para utilizar esa visa.
Correcto.
Ahora, la visa solamente te garantiza que te montes en el avión. No te garantiza entrar. Cuando tú llegas aquí al aeropuerto, si tú vienes, tú sabes, con una misericordia, con una mano delante y otra atrás, tú no eres turista. ¿Por qué? Porque el turista es el que viene a gastar dinero aquí. El turista viene a no depender de aquí.
No, pero te permite entrar al país como turista.
No.
¿No?
La visa de turista te permite montarte en el avión.
Okay.
El que decide si tú entras o no es el tipo del aeropuerto. O sea, la visa de turista es algo que es con el Departamento de Estado. Eso no tiene que ver nada con inmigración. A la vez que te dan esa visa, tú puedes montarte en el avión, pero nadie tiene el derecho a entrar aquí. Los únicos que tenemos el derecho autónomo de entrar aquí somos los ciudadanos americanos. Todos los demás pasan por inspección. Si cuando tú llegas al aeropuerto, tú eres un anciano de 90 años, que no puedes con tu alma, y la persona piensa, el oficial piensa que te vas a quedar, te puede negar la entrada y devolverte a tu país.
Ya.
Se lo hacen todos los días a todo el mundo. Se lo hacen a los venezolanos, se lo hacen a los ingleses, se lo hacen a los españoles.
O sea, eso está a la discreción del funcionario de aduanas, ¿no? De inmigración. Sí.
Acuérdate que la aduana ahora es CBP. Sí. Inmigración ahora es otra. Okay. Pero bueno, es más o menos la misma cosa. El oficial de inmigración que está en la entrada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Te están dando la visa por 3 meses, una sola entrada, porque fíjate, si tú coges esa entrada y tú entras y tú te quedas, cuando tú apliques para la residencia, te van a negar la residencia diciendo que tú cometiste fraude.
Ya. Yeah.
Que tú le mentiste al cónsul. Porque si tú le dices al cónsul, mire, señor cónsul, yo quiero la visa porque yo me voy a quedar y me voy a coger a la ley de ajuste, el cónsul no te da la visa. Entonces, al momento que tú aplicas para la residencia, todo está bien. Cuando vas a la entrevista, te lo digo porque ya yo he visto casos aquí que les están sacando a los cubanos las planillas que llenaron en el consulado americano.
Las iniciales, sí.
Las iniciales. Y les están diciendo, señora, usted el lunes le dijo al cónsul que usted iba a regresar. El miércoles usted pidió la ley de ajuste en el aeropuerto. ¿Qué cambió de lunes a miércoles para que usted se sintiera perseguida? Y les están negando la residencia. Igual que es una cosa... Yo no lo sabía, pero me han venido a ver como 9 personas mayores que se quedaron, aplicaron para la residencia y ahora cuando fueron a Social Security no les están dando ayuda, no les están dando beneficio, porque nunca trabajaron aquí.
O sea, cuando tratan de extender o de reclasificar su visa de turista en otra cosa, se le presenta los
problemas. No, yo estoy hablando de pescado, tú estás hablando de
okay.
Otra cosa. Escúchame, la visa de turista, ¿ok? Es lo que te da el permiso de montarte en el avión. Cuando tú llegas aquí, en el aeropuerto, el oficial decide si tú entras o no. Si a ti te dieron una visa por 3 meses, con una
sí, pero,
sola
pero,
entrada...
Sí, pero permite, la mayoría de los casos, y corrígeme si estoy equivocado, la mayoría de las personas que vienen de Cuba con visa de turista, se les permite entrar al país. ¿No es así?
Se les permitía.
Se les permitía, y eso puede cambiar ahora a partir de,
pero claro,
de este lunes.
Claro, ¿por qué? Porque están por ejemplo, mira, si tú eres un colombiano, ¿okay? Y tú tienes 90 años, y tú vas al consulado americano, y de chiripa te dan la visa de turista, cuando tú llegues aquí, no te dejan entrar. Lo primero que te preguntan es cuánto dinero usted trae para gastar aquí. ¿Cuántos cubanos vienen con dinero? ¿Entiendes? No vienen ni con maleta, viene, va. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando. Para nosotros asegurarnos que le den a los cubanos el privilegio de poder tener visas de turista, hay que quitar la ley de ajuste. Porque lo que está matando las visas de turista es la ley de ajuste. ¿Por qué? Porque tú tienes la oportunidad de quedarte.
Sí.
Entonces, eso es lo que pasa. O sea, o te peino o te hace papelillo, pero las dos cosas no pueden.
No, las políticas de Estados Unidos hacia Cuba son muchas, ¿no? Por supuesto, pero las más importantes, creo yo, todas están en manos del Congreso. La ley de ajuste cubano de noviembre del año 1966, Radio Martí de 1983, Televisión Martí de 1990 y la ley Helms-Burton de 1996. Todas esas están en este momento controladas por el Congreso.
Exactamente, pero el Departamento de Estado no es controlado por el Congreso.
No, claro.
Y eso es lo que está pasando.
Entonces, bueno, entonces vamos a, ya quizás te saque un poco de tu ámbito ya de estrictamente
dime.
La parte de abogada, ¿no? Te voy a llevar o a no obligar, pero te voy a llevar a que me des ciertas opiniones, ¿no? Esto yo creo que tiende a perjudicar a los cubanos en la isla, al cubano común y corriente, al cubano de a pie. ¿Crees, lo ves así o no?
Mira, a este país no le interesa el cubano de la isla, lo que le interesa es lo que está pasando en este país. El cubano de la isla...
De acuerdo, está bien, y vale también, por supuesto. America first, como dice
el
presidente Trump.
El cubano de la isla se tiene que dar cuenta que ya somos igual que todo el mundo, Y eso es culpa de nosotros. ¿Sí? Eso se lo debemos al reverendo Espinoza. Los vuelos de 70, desde que en el 1978 empezaron los vuelos a Cuba y la gente que entraron con asilo político y que entraron como presos políticos iban a Cuba y vacilaban y, o sea, estaban ahí gozando y no les pasaba nada.
Bueno,
se nos cayó el cartelito de asilados políticos.
Sí, claro.
Y la gente que entra por la frontera, que piden, por eso ahora los cubanos en la frontera.
Aunque Grisel, como se ha informado, la prensa ha recogido bastante, por ejemplo, una de las intenciones de la política de Estados Unidos en un sentido general, más con Obama que con Trump, pero bueno, en un sentido general, es propiciar, ensanchar un poco esa embriónica empresa privada que comienza a surgir de forma muy tentativa, muy incipiente, los llamados cuentapropistas. Algunos de esta gente que vienen de Cuba, con visa de turista, vienen a comprar mercancía para volver a la isla, por lo tanto no se van a quedar, claro.
Eso no van a tener problema porque vienen con dinero, o pueden demostrar que tienen dinero.
Claro.
Ahora, el que va a tener problemas es el muerto de hambre, ¿entiendes? Que no tiene nada, que no tiene manera de... Mira, ayer me vino a ver una señora aquí, me partió el alma. La señora tiene 72 años. Ella no tiene a nadie aquí. Le dieron la visa en Cuba. Vino para acá. Se quedó. Aplicó para la residencia como una persona de bajos recursos, porque no tenía dinero. Aparentemente, yo no sé cómo, le están dando beneficios de Social Security y ahora le negaron la residencia.
Bueno, esta medida se puede enmarcar dentro de un gran esfuerzo desde la Casa Blanca a nivel federal para limitar la migración, entre comillas, ilegal, ¿no? O ilegal, no solamente con Cuba, sino en un sentido general y ciertamente con América Latina.
Lo que mata a los cubanos no es la ley de ajuste, es el abuso con la ayuda. ¿Entiendes?
Ya.
Mira.
Es la parte financiera económica, ¿no?
Exacto. Yo no sé cuántos años tú llevas en este país.
No, yo llevo todo, prácticamente toda mi vida aquí, Grisel.
Bueno, yo llegué en 1962. Cuando mi madre llegó aquí con nosotros, pagaban 99 centavos la hora. ¿Ok? Lo que tú contribuyes para tu Social Security es el 12% de lo que tú ganas. Por lo tanto, mi mamá contribuía 12 centavos la hora para su retiro. Mi mamá llegó aquí una mujer de 37 años. Okay. Cuando mi mamá se fue a retirar, lo que le daban era una miseria. ¿Por qué? Porque, pobrecita, es lo que ella había contribuido, porque mi madre nunca llegó a ser profesional.
Claro.
Mi madre no tenía, ¿me entiendes? Entonces, sí. Lo que salvó a mi madre fue que desde que yo empecé a trabajar, yo le di trabajo a mi madre en mi oficina.
En tu oficina.
Venía, me recogía las cosas y yo le pagaba. Y le pagaba un salario decente. Por eso, cuando mi madre se fue a retirar, tenía un retiro decente. Pero así todo, lo que le daban $600 al mes. La prima de ella, o sea, Obdulia, que era una comunista come candela, vino para acá a los 79 años y le estaban dando $700 al mes, más Medicaid, Plan 8. Mi madre, por tener una casa, si no hubiera tenido a mí, se hubiera comido un cable, no un poste, se hubiera comido. ¿Entiendes? Y mi mamá me decía, pero ¿cómo esto va a ser así? ¿Cómo Obdulia, que era comunista en Cuba, mira las cosas que hizo, ahora le están dando beneficios? Y yo, que me tiraban gusanos, mira lo que me
sí, están a haciendo. Sí, a todas luces, a simple vista, como tal como tú lo explicas, efectivamente luce ser claramente
no,
una injusticia.
No, es así.
O es una injusticia,
así.
Claro.
Entonces, lo que pasó fue también que muchos de los viejitos que están aquí, que son ciudadanos americanos, empezaron a quejarse. Se quejaban en el Social Security, se dejaban en el Medicare, se quejaban en todos los lados porque no es justo. O sea,
bueno, yo recuerdo, por ejemplo, hace años atrás, no sé, 3, 4 años atrás, que el senador Marco Rubio también argumentaba algo parecido a lo que tú estás diciendo. Los abusos de
exactamente.
Sí.
Tú, mira, tú cruzabas la frontera, te daban el parol y jóvenes de 20 y pico de años, derechito a pedir ayuda, a pedir los sellitos y la eso no sé.
Bueno, ¿cuál es el metamensaje, el gran mensaje para los radioescuchas en la isla, por supuesto, dentro de la isla de Cuba,
que
nos están escuchando? ¿Cuál es el metamensaje que ellos deben recibir de tú, que eres experta, que marcándole en la gran política estadounidense hacia la migración?
Te estoy diciendo
en
que se acabó lo que se daba.
Se acabó lo que
punto.
Se daba.
Pero somos igual que todo el mundo. Entonces ahora fíjate, si te dan la visa por los 3 meses y tú te quedas, tú lo vas a ver, te vas a acordar de mí. Cuando apliquen para la residencia, le van a negar la residencia por fraude. Le van a decir que le mintieron al... Una de las preguntas en la planilla de la residencia, que ahora tiene 18 páginas, dice, ¿usted alguna vez ha mentido o ha ocultado alguna información para recibir un beneficio de inmigración o para entrar a este país? Y con esa pregunta van a matar a todo el mundo. Y para que te den la residencia, después de haber sido acusado de fraude, tienes que pedir un perdón bajo la sección 212I del Código de Inmigración, y para ese perdón tienes que demostrar los graves daños y perjuicios que mamá, papá, cónyuge o hijo mayor de 21 años sufriría si tú eres deportado del país. ¿Quién tiene eso?
Pero la cosa está... Déjame hacerte esta pregunta. Tú dices que los cubanos, que el gran mensaje es que los cubanos somos igual que las demás nacionalidades para entrar
en Estados Unidos. Sí.
Pero por otra parte, y perdona que yo mezcle cosas que quizás no, tú eres abogada y sabes separar muy bien las cosas. Yo soy periodista, generalista y a veces las mezclo sin querer. Sin embargo, la ley de ajuste cubano le otorga ciertos beneficios, le regulariza el estatus de los cubanos, precisamente por ser cubano. Esa ley todavía existe. Y precisamente por salir de un país que se dice formalmente comunista.
No, esa ley se hizo. Cuando yo llegué a este país en 1962, yo entré con el estatus de refugiado, aun cuando entré con un parol. Entramos bajo un programa de refugio. Ese programa empezó en el 61 y se acabó en el 1979, cuando cambiaron las leyes. Por eso es que todos los cubanos que entramos antes del 80 nos daban documentos de viaje de refugiados para poder viajar. Okay. Sí. ¿Qué pasa? Los cubanos tenían que salir del país para poder regresar y obtener la residencia. Por eso es que hay cubanos que iban a las Bahamas, que iban a Santo Domingo, sí. Yo vivía en Nueva York, iban a Canadá. En el 1966, fue la catástrofe de Playa Girón, para tranquilizar a todo el mundo y para darnos un placebo, Johnson firma la ley de ajuste cubana, sí. La ley de ajuste para refugiados cubanos. La planilla decía, era una aplicación de ajuste para refugiados cubanos. Un refugiado es una persona que viene huyendo de un régimen comunista, un régimen donde está siendo perseguido. Un refugiado no regresa a Cuba al año de estar aquí.
Sí, ya entiendo. Nosotros ya. Nunca, no, eso es impecable. Esa lógica es muy, muy fuerte, muy impecable, sí. Yo la
y eso fue así. Lo que nos pasó, ¿entiendes?
Sí, pero la ley todavía existe, la ley todavía existe y se utiliza esa
exacto,
ley de ajuste cubano
pero,
para todo el mundo, por igual, para prácticamente
lo que
todos
está
los
pasando.
Cubanos.
¿Qué es lo que está pasando? Que si tú entras a este país con una visa de turista, tú no eres un refugiado. ¿Me comprende?
Sí.
Te están aplicando una ley que no te toca a ti. Igual que si tú entras por la frontera y tú dices que tú vienes huyendo del régimen comunista y al año cuando te dan la residencia estás en Cuba de visita, tú no eres un refugiado.
No, pero hay dos cosas. No solamente, o sea, si tú sales huyendo, escapando de un régimen comunista, totalitario, nazi, como sea, ni tú quieres regresar ni ese gobierno quiere recibirte.
Exacto.
Ninguna de las dos. Y en este caso, ninguna de las dos aplica. O sea que se ha invertido la realidad.
Entonces lo que está pasando es que ya la gente se... Acuérdate, mira, mientras que los cubanos fuimos los únicos latinoamericanos, excepto por los puertorriqueños, que podíamos votar aquí, no había tormento. Pero ahora hay nicaragüenses, salvadoreños, o sea, hondureños, haitianos, colombianos, venezolanos, mexicanos, que todos son ciudadanos americanos. ¿Y qué es lo que están viendo? Esta gente está trabajando, no le dan nada. El cubano viene de Lolita y le dan 700 pesos. ¿Me comprendes? Tú no puedes tapar eso con un dedo. Tú no puedes hacer eso. Y de contra, oye, están viviendo en Cuba y cobrando el cheque aquí.
Grisel, rápidamente, hay una iniciativa que se llama We the People, que es una iniciativa de Internet que permite recoger 100,000 firmas para tratar de cambiar ciertos cambios en la Casa Blanca. Y se está pidiendo, se está reuniendo las firmas para revertir esta medida, aunque se inauguró, se puso en vigor este lunes, casualmente. ¿Tienes alguna posibilidad de éxito esa iniciativa? ¿Crees
no.
tú?
No.
No, ¿crees que no?
No, claro que no, porque es que no puede ser, ¿entiendes? Lo que está pasando es, mira, el año que viene es un año de elecciones, ¿ok? El político que se piense aquí que va a ganar solamente con el voto cubano, está perdido, no va a ganar.
Sí.
¿Por qué? Porque la gente se ha virado contra nosotros por las cosas que hemos hecho. O sea, es una burla.
Por exageraciones, digamos, por pasarnos
por
de rosca.
Del sistema. Porque mira, tú no te puedes burlar. Yo puedo usar, por ejemplo, hay lugares donde te dan, el beneficio está ahí para el que lo necesita, pero no para que tú vayas, cobres el cheque y estés viviendo en Cuba.
Eso me recuerda un refrán que me dijo mi padre una vez, Manuel, que se me olvidó, dice, ¿hasta cuándo puede entrar el lobo en el bosque? Pues hasta la mitad, porque ya después no está entrando, está saliendo, y es un poco
lo que
le está pasando a los cubanos.
Bueno, no sé qué pasa.
No sé qué tiempo nos queda, yo creo que queda un minuto, productor, o un minuto. Conclusiones finales, reflexiones finales, Grisel Ibarra.
Mira, van a ver esto. Número uno, si te dan la visa de turista por 3 meses, no te quedes. No te la juegues, no te quedes. ¿Okay? Si entras a este país, ¿okay? y empiezas a pedir ayuda, eventualmente hay una cláusula, ¿okay? que dice que la persona que se convierte en carga pública para este país es deportable del país. no se la estaban aplicando los cubanos porque nos consideraban refugiados. Ya no somos considerados refugiados, al no ser que tú entres con el estatus de refugiado o que tú ganes el asilo en la Corte de Inmigración. Los cubanos que están entrando por la frontera y no ganan el asilo, los están soltando, si no los pueden deportar, con un grillete en la pierna, y los están soltando sin parol, con una orden de supervisión. Es un documento que dice que tienes que estar listo, dispuesto y de acuerdo a ser deportado para Cuba cuando tu deportación sea posible.
Bueno, el mensaje que has dado, Grisel, es muy realista, muy 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 duro, creo yo, para la vasta mayoría de los que escuchan, pero tú me estás hablando de la realidad como experta, como abogada que llevas muchos años atendiendo estos casos.
41.
Y me estás dando tu criterio.
Yo soy dura.
Sin titubeo y sin vacilaciones, están diciendo los cubanos que las cosas han cambiado respecto a la entrada a Estados Unidos. Te doy las gracias, Grisel. Lamentablemente no hay más tiempo. Le doy las gracias a Grisel Ibarra y al el técnico de audio Tony Bock y al productor Pablo Fuentes Viñoni. Y yo soy Alex Rivero. Hasta mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.